Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Ángel Correas. Bueno, para mucha gente escuchar el sonido de la lluvia al caer puede resultar algo relajante. Pues bien, ahora mismo, en gran parte de este país, escuchar ese sonido de la lluvia lo que resulta es vital. Este es el sonido de la fina capa de lluvia que esta noche caía sobre los camiones de bomberos que intentan sofocar el grave incendio forestal de Begís, en Castellón. Esta lluvia ha sido vital para contener el avance del fuego y reducir la virulencia de las llamas en esta zona durante la madrugada. De hecho, la temperatura durante la noche ha descendido hasta los 10 grados y la humedad ha aumentado al 70%. Este debería ser el principio del fin de este fuego forestal, pero lo cierto es que a esta misma hora el viento está volviendo a complicar la situación. Más allá de las evacuaciones de municipios, con el consiguiente trastorno para los vecinos, este fuego nos deja también la imagen de un tren rodeado de llamas con los pasajeros saliendo despavoridos de los vagones. Hoy, afortunadamente, hablamos de este asunto casi como una anécdota, un incidente, pero lo cierto es que pudo resultar una auténtica tragedia que debería de obligar a revisar ciertos protocolos de actuación en el caso de que los trenes atraviesen zonas afectadas por incendios. 6 personas, viajeros, permanecen todavía hospitalizados con quemaduras y 3 de ellos siguen en estado grave. Hay una investigación judicial abierta y muchas dudas por aclarar. La principal de ellas, ¿cómo pudo llegar ese tren de pasajeros a verse cercado por las llamas? ¿Y por qué la maquinista no tenía información de lo que ocurría por delante, a pocos kilómetros, en un momento además en el que vivimos en la inmediatez de los mensajes? Evidentemente, algo pudo fallar más allá de la circunstancia impredecible del viento que pudo variar la dirección del fuego en tan solo unos segundos. Precisamente porque había esta posibilidad, no parece lo normal que el tren siguiera su curso atravesando una zona con un incendio muy cercano. Esto que estamos valorando ahora, 48 horas después del incidente, es lo que tiene que aclarar la investigación abierta, pero más allá, no estaría de más tomar nota de lo sucedido. Mientras tanto, la Comunidad Valenciana afronta hoy la jornada más fresca desde el mes de junio. Con permiso del viento, pudiera ser también la mejor noticia esta previsión para atajar no solo el incendio de Begís, sino también el de Valdebó, en Alicante, donde los 1.500 vecinos desalojados han ido volviendo paulatinamente a sus casas durante la mañana. Entre estos dos fuegos han quemado alrededor de 25.000 hectáreas en los últimos días. España sigue sumando tierra quemada en este 2022. Ya supera a la de los 4 años anteriores juntos y en lo que va de siglo XXI es el peor año con diferencia. De esto también deberíamos ir tomando nota. Si, por ejemplo, las políticas o la normativa de cuidado de los montes o del entorno natural se ajustan o no se están ajustando, si se adaptan o no se están adaptando adecuadamente a esa realidad cada vez más palpable que es la despoblación y el abandono del entorno rural, donde cada vez hay menos personas que puedan dedicarse a cuidar y preservar ese modo de vida. Ese eslabón que resulta fundamental para la prevención, por ejemplo, de los fuegos forestales, ese eslabón que resulta fundamental para el cuidado de la naturaleza, se está rompiendo. Curiosamente, hoy es el Día Mundial para la Prevención de Incendios Forestales y, visto lo visto, tenemos más bien poco que celebrar. Es jueves, es 18 de agosto y hay más noticias para conocer a esta hora. Noticias que vamos a repasar en titulares con la ayuda de Eva Revenga.
Los precios en la eurozona cerraron en el mes de julio en el 8,9%. Es el mayor encarecimiento desde que hay registros, 4 veces más que la inflación prevista por el Banco Central Europeo, que lo situaba en el 2%. España registró el mayor crecimiento entre las 4 grandes economías del euro, con un 6,3% interanual. Y el precio de los carburantes baja por 8ª semana consecutiva. El litro de gasolina cuesta de media 1,59 euros y el de gasoil 1,6, aplicando el descuento de 20 céntimos del gobierno. Con los precios actuales, llenar un depósito medio de 55 litros, tanto con gasolina como con gasóleo, cuesta alrededor de 88 euros, lo que supone pagar cerca de 7 euros más que a principios de este año 2022 si se utiliza gasolina y 14 euros más si se elige el gasóleo. Y los usuarios con abono multiviaje de cercanías y media distancia adquirido antes de la gratuidad de estos trenes podrán seguir utilizando su título habitual con la vigencia con la que lo compraron o solicitar la devolución devolución de la parte proporcional. Los abonos gratuitos podrán adquirirse a partir del 24 de agosto y estarán vigentes entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre. Los abonos Avant y AVE con un 50% de rebaja se podrán comprar entre el 24 de agosto y el 31 de diciembre para ser utilizados entre el próximo 1 de septiembre y el 31 de enero de 2023. Y siguen alzándose voces contra la persecución que está sufriendo la Iglesia en Nicaragua. Tras las declaraciones del cardenal Maradiaga en Honduras y del cardenal Rosa Chávez en El Salvador, las conferencias episcopales de Perú, Ecuador y Brasil han mostrado su cercanía a la Iglesia en Nicaragua y han pedido que cese el hostigamiento contra los sacerdotes y los fieles.
Santi Duque, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, Casemiro, acapara ahora la atención deportiva de este jueves.
Viene Ángel, el Manchester a por el jugador con una oferta económica que casi doblaría su salario actual y 5 años de contrato. Casemiro está valorando la propuesta, mientras el Real Madrid, que no ha recibido aún oferta, no tiene intención de vender al jugador, salvo que este exprese su deseo de marcharse y la oferta del Manchester sea cercana a los 70 millones de euros. Un Casemiro que se ha entrenado con normalidad con el resto de sus compañeros. También en el Real Madrid informa Melchor Ruiz de la salida de Reinier, cedido al Girona. En el Sevilla, noticia de última hora, Tecatito Corona, el futbolista mexicano, ha sufrido una dura lesión en el tobillo en el entrenamiento previo al partido de mañana contra el Valladolid y ha tenido que ser trasladado en ambulancia al hospital. En tenis, Rafa Nadal ha caído en su debut en el Master 1000 de Cincinnati. El manacorí, que ha vuelto a jugar tras mes y medio por lesión, ha sido eliminado por Coric en 3 sets. Nadal valoraba así lo ocurrido.
Quiero mejorar, necesito practicar y necesito volver mejor. Esta es la realidad. Obviamente, muchas veces, cuando he regresado de lesión, haces cosas positivas, pero en este caso en particular es fácil. No estaba lo suficientemente preparado para ganar el partido de hoy. Es algo fácil de aceptar y es sencillo darle la enhorabuena a Borna porque ha jugado mejor.
Y en ciclismo, Nairo Quintana no tomará finalmente la salida en la Vuelta a España, que comienza mañana en Utrecht.
Continúas en Mediodía Cope.
Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Todos conocemos la forma de pirámide demográfica en España, la que indica cuántas personas de cada edad existen en nuestro país. Vamos en camino de una población más anciana, más envejecida. Y más aún si nos fijamos en que el número de muertes del primer semestre del año supera en más de 100.000 al número de nacimientos. Y es que los que nacieron en la generación del baby boom, una generación que podría ir del 60 al 80 más o menos, y que son ahora la parte más gruesa de esa pirámide, ya están cerca de la cúspide, mientras que la base cada día se está estrechando más. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que a día de hoy la cifra de nacimientos en nuestro país está en mínimos históricos. De hecho, en el primer semestre de 2022 solo hubo 200 nacimientos más que en el peor dato registrado en España. Para que te hagas una idea, ese peor dato ocurrió hace 81 años. Bueno, si tenemos en cuenta la edad de la madre, la franja entre los 30 y los 40 años es la más propensa a tener un hijo. Bien, pues también es el rango de edad en el que más ha caído la natalidad en nuestro país. Hace 10 años estas mujeres proporcionaban el 84% de vidas nuevas, pero ahora ese número es del 63%. Lo curioso es cómo ha aumentado la natalidad hasta un 33% más en mujeres de 50 años o incluso mayores, y un 25% más en aquellas entre 45 y 49 años. Claro, muchas familias han ido retrasando esta decisión de tener niños por diversos factores. Entre ellos pudo influir incluso la pandemia, influye la subida de precios e incluso los avances técnicos pueden influir. Otra cifra destacable la encontramos entre las más jóvenes. Entre enero y junio aumentaron un 6% las madres de 15 a 19 años y un 5% más las comprendidas entre los 20 y los 24. Sin embargo, haciendo la suma de todos estos porcentajes, nos encontramos con una tasa de natalidad que es casi un 9% más pequeña que en 2019, antes de la pandemia. Es más, hace una década fueron 250.000 bebés los que llegaron a España. Ahora mismo esos niveles se han quedado en la mitad. Pero vamos a centrarnos también en la otra cara de la moneda: las familias numerosas. Seguro que alguna vez hemos oído hablar de ellas. A día de hoy existen muchísimos modelos familiares, pero no podemos dejar de lado aquellos modelos que precisamente rompen la media y forman parte del colectivo de familias numerosas. A partir del tercer hijo ya se puede considerar como tal, pero existen casas en las que literalmente podrían fundarse hasta un auténtico equipo de fútbol, ¿no? Es el caso de Irene Gervás. Ella vive en Valladolid y tiene nada menos que 11 hijos de entre 4 y 17 años. Irene, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
Bueno, bienvenida a Mediodía Cope. Cuidar de uno o incluso un par de ellos, pues ya se puede hacer difícil, ¿no?, para cualquier mamá, pero ¿cómo es el día a día en una casa con tantos hijos?
Bueno, pues el día a día es muy entretenido, no nos aburrimos ni un segundo. Y yo creo que le pasa a la mayoría de las madres, aunque tengas un hijo, ya estás entretenida. Y una vez que tienes más de tres, que es el caso de las familias numerosas, bueno, pues es un sin parar. Entonces, no nos aburrimos, se puede resumir.
Bueno, como el resto de españoles, ahora que los precios están subiendo tanto en la alimentación, la electricidad, pues los combustibles, supongo que los gastos que tenéis que asumir como familia numerosa son también mayores. ¿Cómo lo estáis llevando eso?
Bueno, pues sobrevivimos. Nos cuesta un poco. Yo, la verdad es que he notado que cada vez que voy al supermercado tardo el doble de tiempo en salir, porque estoy, venga a fijarme a ver cuál es el precio más barato. Voy a la carne, a ver, el lomo de cerdo, el más barato, pues ese. Pero sigo rato fijándome en más cosas y tardo como el doble de tiempo. Ya no es el dinero, es el tiempo. Uh-huh. Y voy a lo básico, que voy a por el pan, los huevos, patatas. Las patatas también, a las más baratas, que dices, bueno, pues el kilo a tanto, pues a por esas. Y sin comprar productos así demasiado ricos ni demasiado buenos, ¿no? Las cosas más básicas. Uh-huh. Y bien, también, y no nos podemos quejar porque tanto mi marido como yo trabajamos. Pero claro, Noto mucho que me lleva mucho tiempo la compra.
Por ejemplo, a la hora de hacer esa compra, ¿cuántos litros al mes compráis de leche para el desayuno o para cualquier otra cosa?
Esa pregunta me la hacen cantidad de veces. Y tengo que decir que no sé responderla bien, porque es que es bastante la leche que tomamos. Podemos decir 6 cajas diarias.
¿6 cajas diarias de leche? Sí, sí.
Sí.
Bueno, y con el tema del combustible, ¿cómo lo hacéis para llevar y traer a todos y cómo tenéis pensado hacerlo cuando empiecen a sacarse el carnet de conducir y, bueno, por tanto, implique más movimiento? A la hora de viajar, ¿cómo lo hacéis? Porque tenéis un autobús, pues me imagino.
Tenemos 2 coches, una Traffic, que es maravilloso tener una furgoneta. Yo creo que aunque no tuviera hijos me compraría una furgoneta, porque es que te cabe todo. Es maravillosa. Y tengo también un Dacia largo, el Logan, entonces en uno caben unos 7 y en el otro nos caben 9. Uh-huh. Y muy bien, aunque espero que no me escuche ningún policía, a veces intentamos meternos todos en la furgo.
Un poquito apretado,
y entonces,
¿no?
Sí. Pero claro, a veces uno de los dos no puede salir con niños. Uh-huh. Y es muy divertido, la verdad.
Bueno, se habla mucho de las ayudas que reciben las familias numerosas. La pregunta es si son suficientes esas ayudas teniendo en cuenta el contexto ahora mismo de subida de precios y de inflación que tenemos en duda. ¿Si os compensa?
A ver, es un tema muy profundo y daría para más tiempo. No sé si tenemos tiempo. Yo creo que merece la pena dar ayudas a familias numerosas. Uh-huh. Y sí que hay ayudas que recibimos hasta que los bebés tienen 3 años. Después ya no tanto. Y merece la pena porque somos el capital humano de este país. Si nos quedamos sin personas, pues es que no hay de dónde tirar, ¿no? Merece la pena ayudarnos. Uh-huh. Es una inversión a futuro. Entonces, si ahora invierten en la familia, después nosotros daremos a esta sociedad mucho más. Pero si no se invierte y si no nos ayuda, es imposible que la gente pueda tener niños. Es muy difícil.
Sí, sobre todo
que
ayudar,
que se, claro, nos ayude.
Ayudar a familias, como es tu caso, con 11 hijos, que en total sois 13, pues 13. Claro, en el contexto en el que estamos viviendo, con una inflación pues desbocada, donde hacer la cesta de la compra, como comentábamos, cuesta cada vez más, pues sí. Eso sí que resulta, desde luego, una inversión de futuro.
Es complicado, y nosotros, gracias a Dios, tenemos suerte porque trabajamos mi marido y yo. Pero yo me imagino las familias que solo trabaje uno y que no tengan un trabajo muy estable, pues sí. Hombre, es muy complicado pensar tener hijos.
Sí.
O que cueste encontrar trabajo. Yo entiendo que la gente no los tenga. Pero
Irene,
también merece la pena.
Desde luego merece la pena. Irene Gervás, madre de 11 hijos en Valladolid, y que pone el contrapunto a esa mala noticia de los datos de natalidad en España. Ahora mismo en caída, no se veía un dato tan malo de natalidad en nuestro país desde 1941, justo después de la Guerra Civil. Irene, muchas gracias.
Nada, nada. Un saludo.
Y en este 18 de agosto, desgraciadamente, tenemos que seguir pendientes de esos incendios forestales que ahora mismo siguen activos en nuestro país. Hay diferentes puntos de atención, por ejemplo, la provincia de Zaragoza todavía sigue activo el fuego de Añón del Moncayo. Es un fuego que ha afectado a más de 6.000 hectáreas. En Andalucía ya está el controlado el fuego en Casares y extinguido el que se declaró en Estepona y que obligó a cortar un tramo de la autopista A7. Bueno, en fin. Nuestras miradas ahora mismo, a esta hora de la tarde, se centran especialmente y un día más en la Comunidad Valenciana, en los incendios de Valdebona, Alicante y de Begís en Castellón. Entre los dos ya suman más de 25.000 hectáreas calcinadas, se dice pronto. Concretamente en Castellón hay unas 13.000 y en un frente del incendio se está reavivando. Manolo Nicolás es portavoz del Consorcio de Bomberos de Castellón. Manolo, bienvenido a Mediodía Cope, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿cuál es la situación ahora mismo del incendio? Porque esta mañana había cierto optimismo al ver y escuchar la lluvia caer durante la noche, pero al parecer el viento está complicando de nuevo las labores de extinción. ¿Qué situación tenéis?
Sí, efectivamente, como decíais, en estos momentos tenemos algunas reproducciones. Por otra parte, es algo que tenía la dirección de extinción tenía asumido, o sea, en ningún momento cantamos victoria en ese sentido cuando vino la lluvia, aunque sí que es verdad que la labor que hizo esa lluvia de anoche, esa tormenta acompañada de precipitación de anoche, fue muy importante. De alguna forma frenó un avance muy virulento que tenían muchos de los frentes, sobre todo el frente sur y el frente norte, pero bueno, éramos conscientes que a lo largo del día, con un perímetro como el que presenta el incendio, iban a salir reproducciones y que iba a estar complicado, sobre todo porque también teníamos la previsión de que tendríamos rachas de viento bastante fuertes, sobre todo en las horas centrales del día, y es lo que está sucediendo. De todas formas, ahora nos enfrentamos a reproducciones concretas, no nos enfrentamos a frentes muy grandes de incendio como teníamos ayer, pero es cierto que ya son varias las que se están produciendo. Estamos aún a principio de las horas de mayor calor del día y tenemos que ser muy prudentes. Tenemos muchos medios aéreos, entre los medios propios de que la Generalitat Valenciana ha asignado a la extinción del incendio, más medios externos, tenemos hoy casi 35 medios aéreos. Y bueno, vamos a ver cómo va evolucionando el día, pero ciertamente pues tenemos diversas reproducciones que están siendo complejas ya a estas horas.
La previsión del tiempo, claro, podríamos decir que puede resultar algo impredecible, pero si volviera a aparecer la lluvia, ¿os volvería a ayudar?
Sí, vamos, si volviera a llover o si lloviera con mayor intensidad, pues vamos, sería perfecto. Pero bueno, como dicen los responsables de la extinción y como ayer durante todo el día estaban repitiendo, vamos a prever las técnicas de extinción, las estrategias, no contando en absoluto con el factor lluvia, porque evidentemente no es algo con lo que podamos contar. En cambio, sí que tenemos que contar con el factor viento, porque es uno de los grandes aliados del fuego.
Manolo Nicolás, portavoz del Consorcio de Bomberos de Castellón, que está actuando en ese incendio, grave incendio de Begís. Manolo, gracias, mucha suerte en el trabajo en las próximas horas.
Venga, muchas gracias a vosotros.
Y el teletrabajo que nos acompañó durante la pandemia está perdiendo fuerza. En abril de 2020, casi el 20% de los ocupados teletrabajaban habitualmente en España y ahora solo lo hace el 10%, según la encuesta de población activa. Este modelo de trabajo solo se pensó a raíz de la COVID, es decir, por razones de emergencia. Entonces todo el mundo entendió que era algo temporal. Y sobre esto estamos preguntando hoy. En tu caso, ¿el teletrabajo fue algo pasajero o llegó para quedarse? ¿Lo estás combinando con el trabajo presencial? ¿Te ayudó el teletrabajo a sobrellevar mejor tu día a día? Queremos escucharte. Mándanos tus notas de voz al WhatsApp de Mediodía Cope al 637-23-0000, al 637-23-0000.
Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Este año es un año de recuperación de muchas cosas, como lo fue en alguna medida el anterior, como apuntó el mismo año 19. Todos pasando unas situaciones u otras, con mucha gente, con muchas cuentas llevadas al límite. Vamos a, por lo menos, aprovechar alguna de las horas del verano para el descanso que tenemos merecido, para la liberación de espíritus que tenemos merecido. Ojalá sea un gran verano para todos.
Este verano, Carlos Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Si Marilyn Monroe y su perro Maf hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a LíneaDirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Para disfrutar de tu día necesitas el mejor descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en las mejores marcas de colchones, el mejor asesoramiento y financiación de hasta 12 meses sin intereses. En Hipercor y El Corte Inglés, en tienda, web y app. Solo del 16 de agosto al 5 de septiembre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Bueno, lo de la ola de calor que hemos estado viviendo en España, ahora tenemos un pequeño respiro, es algo global, se está notando en todo el mundo. Fíjate, por ejemplo, en China se están enfrentando a su peor ola de calor desde hace 60 años. ¿Y por qué te cuento esto? Bueno, esta situación ha derivado en que se produzca la suspensión temporal de la producción en muchas de las fábricas chinas, ya que se ha disparado la demanda de energía, que depende, por ejemplo, de ríos y pantanos en gran medida, y ahora mismo esos ríos y pantanos tienen poca agua y no pueden sostener adecuadamente todo el sistema que necesita el gigante asiático. Este bajón de la producción en China está afectando también al resto del mundo. ¿En qué medida y de qué estamos hablando? Bueno, pues por ejemplo estamos hablando del comercio mundial. El 80% del transporte del comercio mundial se realiza por mar y China tiene 7 de los 10 principales puertos de contenedores de todo el mundo. Es decir, nuestra dependencia comercial de China es bastante grande, es enorme. No estoy descubriendo ningún secreto. Por lo que todo lo que pasa en China al final se acaba expandiendo a nivel global. Pero lo de la ola de calor es solo el último episodio, porque los problemas con los puertos chinos y el atasco en el comercio marítimo empezó hace ya más de 2 años con el coronavirus. De hecho, a finales de marzo de este año, el último gran confinamiento del país derivó en otra crisis de contenedores a escala mundial. Según los expertos, el transporte marítimo y los retrasos en la entrega de la mercancía proveniente de Asia van a seguir siendo una realidad por lo menos hasta finales de año. Pero, ¿cómo está afectando a España toda esta situación? ¿Se ha estabilizado algo el comercio mundial marítimo, el que depende de los contenedores, donde llega gran parte de la mercancía, por ejemplo, que luego consumimos en nuestro país? Pues vamos a tomar el pulso, primero, a lo que cuesta traer un contenedor a España. Lo vamos a hacer con José Ramón Rever, que es presidente de la empresa Home Textiles from Spain, una empresa radicada en Valencia. José Ramón, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a ustedes.
Bueno, usted comercia con textiles provenientes de China. ¿Cómo está afectando ahora mismo a su negocio, al sector textil español, toda esta situación?
Bueno, es una situación desorbitada y extraordinaria. Para que me entienda, a principios del año 2021, un contenedor de 40 pies, que son los contenedores grandes, tenía un flete, un coste de transporte de $1,500 a $2,000 por contenedor,
sí,
para traerlo de China a un puerto europeo o un puerto español, en nuestro caso. En verano y otoño del año pasado, del 2021, se llegaron a pagar $18,000 por cada contenedor. Actualmente, desde principios del año 2022, se han reducido un poco las tarifas y se han ido bajando hasta $15,000, $12,000, y hay una pequeña tendencia que continúa a la baja, pero desde luego estamos muy lejos de los $1,500, $2,000 que era la tarifa habitual.
Uh-huh.
Hay,
sí, sí.
No hay menos barcos, no hay menos contenedores. Hay, por una parte, mucha especulación y, por otra parte, hay un gran oligopolio. Dependemos de 3-4 grandes grupos navieros que fijan las tarifas. Y las pequeñas y medianas empresas, en mi caso del textil, no tenemos ninguna posibilidad de negociación ni de discusión de esas tarifas. Entonces lo estamos asumiendo como podemos, lo estamos repercutiendo lo que podemos al mercado, pero como usted decía inicialmente, Europa no puede depender de China. Nos pasó ya con las EPIs y con las mascarillas. Nosotros tenemos que tener una industria mucho más fuerte y mucho más importante en los sectores tradicionales de nuestra industria. En mi caso, la industria del textil, la industria del hábitat. No podemos depender de China, porque China un día se constipará, un día tendrá un virus, otro día se enfadará con algún país o con algún continente. Y es que dependemos demasiado de ese monstruo que se ha convertido el país asiático, ¿eh?
José Ramón Revert, presidente de Home Textiles from Spain, una empresa radicada en Valencia. Gracias, José Ramón, por el ejemplo que supone tu empresa, en este caso hablando precisamente de la crisis de los contenedores, que es algo que continúa. Gracias, José Ramón.
Muchas gracias a ustedes. Buenos días.
Bueno, esto es lo que está pasando ahora mismo, tomando el pulso a una empresa que pues está negociando precisamente y utiliza el comercio marítimo, los contenedores, para la supervivencia del negocio. Juan López Doriga Escalante es profesor del Instituto Marítimo Español y director general de Berge Shipping. Juan, muy buenas tardes.
¿Qué? Buenos días, ¿cómo estás?
Bueno, con todo esto estamos viendo que después de la pandemia el comercio marítimo, lejos de estabilizarse como podía preverse, ya ha pasado todo, la cosa vuelve a la normalidad, pues parece que se está desestabilizando aún más, que lo que está ocurriendo en el mundo no ayuda para nada.
No, estos días, es verdad que en los últimos meses hemos visto cierta mejora en los tráficos entre Asia y Europa, se han mejorado los tiempos de tránsito, aunque siguen siendo o siguen estando lejos de lo que sería normal. Aproximadamente a día de hoy pues hay un desfase aproximadamente de 16 días de media respecto a lo que sería un tiempo de tránsito normal entre Asia y Europa, y eso lo que hace, como decía antes José Ramón, pues es incrementar los fletes. Y la situación se mantendrá todavía por lo menos hasta mediados del año que viene, dependiendo también cómo evolucionen otros factores que pueden intervenir, como puede ser el conflicto con Taiwán o enterramientos en la situación con Ucrania.
La vuelta a la normalidad de lo que teníamos en 2021, nos contaba ahora mismo este empresario valenciano que se pagaban, bueno, pues 1.500, $2,000 por un contenedor a los 15.000, 18.000 que se pueden llegar a pagar ahora mismo. Esa vuelta a la normalidad del año 2019, 2020, 2021, ¿solo pasa por que se tranquilice la situación internacional o hay otras medidas que puedan aliviar un poco todo lo que está ocurriendo con el comercio?
Yo creo que aquí se producirán dos efectos. Uno, por un lado, es la incertidumbre geopolítica y económica, que sumado además la inflación, pues llevará a cierta contracción de la demanda, lo que aliviará un poco la presión sobre el transporte marítimo, al mismo tiempo que se está añadiendo nueva capacidad, nuevos barcos que se van incorporando a la flota, lo que hará que la oferta de transporte suba. Y eso pues ayude a nivelar los precios, probablemente no a los niveles que estábamos viendo anteriormente a la pandemia, pero sí desde luego a unos niveles bastante más razonables.
Juan López Doriga Escalante, profesor del Instituto Marítimo Español, director general de Berge Shipping, muchas gracias por atendernos, por darnos la visión profesional de lo que está ocurriendo con esa crisis de los contenedores que, como vemos, continúa y al final nos acaba afectando a todos de alguna manera u otra a nuestro bolsillo. Formamos parte de un todo y todo está conectado. Don Juan, muchas gracias.
Un saludo, muchas gracias.
Ahora continúas en Mediodía Cope. La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Los precios en la eurozona se sitúan en el 8,9%, su nivel más alto desde que hay registros. En el caso de España superamos en casi 2 puntos a la media de los países del euro al cerrar julio en el 10,7%. Estos datos vienen a confirmar los posibles temores de que en septiembre el Banco Central Europeo se decida a subir los tipos de interés con mayor fuerza. Y con la inflación por las nubes, las familias se enfrentan a la vuelta al cole más cara de los últimos años. 425 euros de media se gastarán las familias españolas, un coste que obliga a ajustarse el cinturón a 9 de cada 10 familias, según los cálculos de la Asociación de Consumidores FUCI. Gustavo Samayoa es su presidente.
Esta vuelta al cole va a ser un poco dura, dado que la inflación está elevadísima y por lo tanto los bolsillos de los padres se van a resentir.
Casi 25.000 hectáreas han arrasado ya los incendios de la Val de Bon, Alicante, y el de Begís, en Castellón. Mejora la situación, sin embargo, en ambos, como consecuencia de las últimas lluvias registradas en las últimas horas, pero en Begís se están produciendo reproducciones a las que hay que prestar mucha atención, como os ha contado Manolo Nicolás, del Consorcio de Bomberos de Castellón.
Ahora nos enfrentamos a reproducciones concretas, no nos enfrentamos a frentes muy grandes de incendio como teníamos ayer, pero es cierto que ya son varias las que se están produciendo. Estamos aún a principio de las horas de mayor calor del día y tenemos que ser muy prudentes.
Y en Cambrils se ha rendido homenaje a las víctimas de los ataques yihadistas que se perpetraron hace 5 años. El acto, celebrado en el Memorial por la Paz, instalado frente al lugar donde se produjeron los ataques de los yihadistas en el Club Náutico, se ha desarrollado con total normalidad, a diferencia del que se celebró ayer en las Ramblas de Barcelona, donde varios independentistas acapararon protagonismo con sus gritos en mitad del minuto de silencio, provocando la indignación de las víctimas. ¿Y cuántas veces hemos oído desde niños, sobre todo todos los que tenemos ya una edad, esas increíbles historias que hablan de los misioneros que vuelven del otro lado del mundo? Si me das unos minutos, te contamos más sobre un libro que acaba de escribir uno de esos misioneros después de 27 años ayudando a las comunidades más necesitadas de Latinoamérica. Prácticamente todo lo que nos rodea ahora mismo, informativamente hablando, tiene que ver con la economía y con las previsiones económicas. Parece que cada titular que damos viene a empeorar un poquito más la previsión. Fíjate en este: la sequía en el río Rin, que en algunos puntos está en mínimos históricos, podría poner en jaque la economía de Alemania, el motor de Europa. El bajo nivel del agua en la principal arteria fluvial de Europa está dificultando el paso de los barcos y los economistas han alertado de que esto hace más probable una recesión. Pero, ¿por qué exactamente? Pues hay varios motivos. Rosalía Sánchez, corresponsal de COPE en Alemania, en Berlín. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, vamos a analizar la situación por partes. Lo primero, estos niveles de agua tan bajos en el Rin hacen que ciertos transportes de mercancías pesadas directamente no puedan hacerse.
Exactamente, las barcazas de transporte tocan el fondo del lecho de los ríos y hay varios tramos que ahora mismo no son operables. Hay que recordar que el transporte fluvial alemán mueve unos 200 millones de toneladas de mercancías cada año y este verano se está limitando aproximadamente al 40% de ese flujo, ¿no? Es lo que nos dice la Cooperativa Alemana de Transporte de Navegación Interior. Esto afecta especialmente a sectores como la construcción, la automoción, pero llega a toda la economía y las consecuencias van a ser serias. En 2018, que se toma como referencia, fue un verano también bastante seco, no tanto como este, desde luego, pero sí que hubo algunas interrupciones en las vías fluviales y se calculó a final de año un agujero de 5.000 millones de euros en el PIB alemán por este motivo. motivo. Y además está el transporte de pasajeros. 1,5 millones de turistas recorren estos grandes ríos europeos cada verano y ahora la mayoría de los cruceros han sido cancelados.
Bueno, además, Rosalía, toda esta situación de la sequía en el Rin repercute directamente en el plan de Alemania para no depender del gas en ruso, que al final aquí todo se mezcla. La reducción de este suministro ha sido del 80%, por lo que buscaban tener unos niveles de carbón más altos para paliar esto, y precisamente este carbón llegaba por el Rin. Así que no sé si van a conseguir mantener pues el suministro de todo el carbón que necesitan para a la vez paliar lo que está ocurriendo con el gas ruso.
Pues va a ser complicado. Como dices, Alemania ha sacado de la reserva varias centrales térmicas a base de carbón que previamente había cerrado para cumplir con los objetivos de emisiones, pero el carbón se transporta por vía fluvial. Y en el río Weser tenemos algunos transbordadores que han dejado de funcionar. En el Elba la navegación se ha interrumpido por completo y cada día que pasa nos acerca más a un otoño en que no estén suficientemente llenas las reservas de carbón y que sea más difícil cumplir para el gobierno alemán sus objetivos.
Bueno, pues esto está ocurriendo con el carbón cuando hablamos, por ejemplo, de la energía, del gas ruso. Aquí todo ya digo que se mezcla y no parece que sea para bien. Pero es que hay otro tipo de industrias que al gigante alemán también le van a afectar.
Sí, sí, hemos mencionado la construcción, por supuesto, todos los materiales de construcción no están llegando ahora mismo, mencionábamos la automoción, todos los componentes, pero, por ejemplo, la patronal de la industria alemana está advirtiendo también que es cuestión de tiempo que las plantas de la industria química y de la industria siderúrgica tengan que ser desconectadas, porque es que no les están llegando los aceites minerales, materias primas que necesitan, y bueno, este es el motivo por el que los economistas están advirtiendo ya que la recesión es prácticamente inevitable.
Pues este es el panorama en Alemania, y ya digo que todo lo que acabamos de contar tiene que ver con la sequía en su principal río, en el Rin. Rosalía Sánchez, corresponsal en Berlín de la cadena COPE. Gracias, Rosalía.
Hasta pronto.
En el mundo hay 136 países en los que se puede encontrar un misionero español, y es que en total tenemos 10.600 repartidos por todo el planeta. Son personas que se encuentran en los destinos más recónditos, dedicando su vida a los demás, como Pedro Luis Rodríguez Aliste, un carmelita descalzo que lleva en América Latina desde 1995.
El padre se caracterizaba por ir al barrio y ser muy cercano con los vecinos. Quería estar atento, mejor dicho, a lo que la gente le podía compartir, ya sea necesidades espirituales, materiales.
Nos conocemos desde que yo tenía 10 años. Gracias a él, yo pude estudiar, pero sobre todo, yo le debo la vida, porque estuve muy enferma y Dios se manifestó a través de él.
Estas voces que escuchamos son las de algunas de las personas que han estado a su lado en los 27 años que lleva en Ecuador y en Argentina. Manu Torralba, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Bueno, la primera vez que Pedro Luis Aliste visitó América Latina fue en el 95, y con todas las vivencias de estos 27 años acaba de publicar un libro. Se titula Donde la vida duele.
Un libro en el que Pedro Luis cuenta sus aventuras en las periferias del mundo, como diría el Papa Francisco. La historia que cuenta, su historia, comienza en Fontanillas de Castro, un pueblo de 90.000 habitantes a 30 kilómetros de Zamora. Un lugar en medio de la España vaciada donde Pedro Luis creció en el seno de una familia tradicional. En aquel momento, Internet no existía todavía, así que, ¿cuál es la manera en la que se transmitía la fe? Pues hombre, la de toda la vida, ¿no? A través del párroco del pueblo. Pero a lo que yo me refería es la única manera que tenía Pedro Luis de saber sobre historias de los santos o de los misioneros era a través de las publicaciones religiosas que le llegaban en papel allí hasta su casa, donde recuerda que sus padres tenían acumuladas un montón.
Y en la casa no faltaban las revistas de vidas de misioneros también y de los santos de cada mes. Y ahí en ese ambiente llegó la llamada del seminario en un carmelita que apareció por allí algún día.
Claro, el seminario menor de León de los carmelitas descalzos, donde acabó estudiando, y allí imagino que descubrió esa vocación de hacerse sacerdote.
Sí, y fue justamente cuando se estaba ordenando sacerdote en 1986, cuando él ya lo estaba barruntando, pero ahí fue donde tomó la decisión de ser misionero.
No fue realmente un fogonazo así como a San Pablo que le tiró el caballo, ayudados también por los misioneros que llegaban de nuestra misión de Ecuador. Entonces ahí se fue fraguando de alguna manera.
Pues No es tan sencillo como suena. No fue hasta 9 años después, en el 95, cuando llegó su momento y ya por fin pudo ir a su primer viaje como misionero. Fue Ecuador, la selva amazónica.
Sí, aquellos primeros años de misionero fueron todo un descubrimiento personal para él. Conoció un mundo nuevo, pasó de la sequedad de Zamora a la humedad extrema de la selva, donde sus hermanos carmelitas llevaban ya más de 25 años.
Pues lo que vivió allí Ángel, esa pobreza tan extrema, lo dejó impresionado desde el primer momento.
Aquellas lluvias torrenciales, la gente, la religiosidad, pues fue un aprender de todo. Cómo un campesino tenía que sacar un quintal de café durante horas por unos caminos imposibles de lodo, como los niños lo mismo, tenían que caminar descalzos para ir a la escuela.
Después de ver esto, Pedro Luis se dio cuenta de que tenía que renunciar a todos los lujos de los que había disfrutado en Europa, que no podía seguir yendo en coche mientras los locales caminaban descalzos a todos lados, así que lo que hicieron sus hermanos carmelitas y él fue ponerse manos a la obra y comenzar a trabajar la tierra, a recoger café y cuidar de los animales junto al resto de pobladores de este lugar de la selva amazónica.
Bueno, y en 2011, me cuentas, se fue a Argentina, a Tucumán, la quinta ciudad más grande de este país, que tiene aproximadamente 600.000 habitantes. Esa fue sin duda la experiencia que más le ha marcado la vida y de la que trata principalmente su libro, Donde la vida duele.
Fue allí donde a Pedro Luis le surgió la idea de comenzar este libro, que tiene más de 300 páginas y en el que recoge todo tipo de anécdotas y reflexiones que ha estado recopilando durante todos estos años. Ya te digo, desde el 95, son 27 años. Allí en Tucumán, Pedro Luis conoció algunos de los barrios más humildes y más peligrosos del planeta, lo que llama el Papa Francisco las periferias del mundo, donde se encuentran las personas más necesitadas.
Argentina supuso para mí un descubrimiento de algo nuevo, un reto, aquellos barrios donde toda la gente me decía que no se podía entrar, aquello no era la pobreza que yo había podido conocer en la zona de Ecuador, de la selva, sino aquello era marginalidad.
Bueno, pasó 5 años, se dice pronto, en Argentina, hasta que en 2016 pues le tocaría vivir allí la elección del Papa Francisco.
Sí, bueno, o sea, la elección del Papa fue en 2013, así que lo vivió allí en Argentina, sí.
¿Y después qué? ¿Cuál fue el siguiente destino de este misionero?
En 2016 fue cuando volvió a Ecuador y allí es donde sigue. La pobreza sigue siendo la misma, pero señala que no es un lugar tan desesperanzador como Tucumán, aquel lugar de Argentina, ¿no? Porque los barrios de Tucumán son un auténtico infierno. Estamos hablando del contraste entre la pobreza de la selva amazónica, donde viven al día sin apenas recursos, y la violencia y la inseguridad de los barrios más peligrosos del mundo, con todos los problemas que ello conlleva, por ejemplo,
sí, la droga.
Por ejemplo, la drogadicción, sí. Bueno, pues en Ecuador, además de estar encargado de nada más y nada menos que 22 comunidades parroquiales, está desarrollando ahora allí el mayor de sus proyectos. Se llama Las Casas de los Niños y en este programa lo que se dedican es atender a unos 200 menores a los que ayudan a estudiar por las tardes.
Bueno, allí en la selva amazónica de Ecuador es muy habitual que las mujeres jóvenes estén a cargo de varios hermanos por las tardes y que, vaya, no puedan estudiar. Por eso Pedro Luis decidió crear este proyecto que se llama así, ¿no? Las casas de los niños.
Las casas de los niños, sí. Y en concreto Pedro Luis me contaba la historia de una muchacha que tenía a 5 hermanos y a un primo a su cargo. 14 años tenía ella tan solo. Y los padres no podían pasar tiempo en casa porque estaban todo el día trabajando. Por cierto, que en los 3 últimos años allí han tenido una dificultad añadida. Es que el acceso a los dispositivos móviles no está nada extendido por esa zona de la selva amazónica.
Ya.
Así que fue complicado dar clases en medio de la pandemia a distancia. Las clases presenciales, por supuesto, en aquel momento tuvieron que parar. Y luego, a la vuelta del confinamiento, pues no todos los jóvenes volvieron a las aulas.
Muchos han dejado la escuela, no han vuelto después de la pandemia. En eso muchos no volvieron, a los 2 años se volvió a las clases. Y claro, ha sido un bajón tremendo que puede seguir porque la crisis económica actual pues también es fuerte.
Bueno, 27 años como misionero por toda América Latina, conociendo, vaya, pues todas las realidades y, por qué no decirlo, todas las miserias que se pueden encontrar en este continente, dan para escribir un libro, claro, una historia, la de Pedro Luis Ariste, que se puede encontrar con mayor profundidad en las páginas de su libro, Donde la vida duele.
Sí, un libro que ha sido publicado por la editorial Fonte, que se puede encontrar en las librerías de toda España y que cuenta cómo vivió, pues, como yo te decía antes, lo que llama el Papa Francisco, las periferias del mundo, ¿no? Esos lugares tan necesitados, tan abandonados y tan recónditos.
Sí, desde luego a veces no hace falta tirar la imaginación para escribir una novela. Hay gente que vive una vida que da para contar historias que se salen totalmente de lo normal. Y fíjate este hombre, dónde ha estado, con quién ha tratado y a quién ha ayudado, pues para escribir mucho la edad. Bueno, pues para acabar, ¿qué es para Pedro Luis Rodríguez Aliste la misión? ¿Qué significa para este misionero que lleva tanto tiempo en los lugares más alejados, peligrosos o necesitados del mundo? Pues él mismo nos lo explica. ¿Qué es la misión?
La misión para mí es lo que da sentido a mi vida, es seguir el mandato de Jesús: vayan, hagan discípulos. El trabajo social va unido, son inseparables.
Pues esa es una idea que mucha gente no tiene tan clara, y es que el trabajo social de la misión va unido al trabajo de evangelización. Manu, muchas gracias por traernos la historia de este misionero carmelita descalzo, la experiencia de 27 años ayudando, vaya, en materia espiritual y en materia existencial a los demás.
Bueno, pues hasta la próxima, Ángel. Muchas gracias a ti. Un abrazo.
Y hoy también en la cadena COPE en Mediodía estamos hablando del teletrabajo, aquello que durante la pandemia en 2020 facilitó la vida de muchos profesionales, de muchísimas empresas. Pues se nota un bajón importante en el teletrabajo, un modelo que se implantó con fuerza a raíz de la COVID, a raíz de los confinamientos, pero que una vez que hemos ido afortunadamente superando todo ese proceso de pandemia, pues hemos visto que quizás en muchos casos no llegó para quedarse. Y sobre eso estamos preguntándote hoy a los oyentes de Mediodía COPE. En tu caso, ¿el teletrabajo fue algo pasajero o todavía lo utilizas? ¿Lo combinas con el trabajo presencial, que está algo que están haciendo en muchísimas empresas? Queremos escucharte, y ya te estamos escuchando, os estamos escuchando, a las notas de voz que nos estáis enviando al WhatsApp de Mediodía COPE, al 637-23-0000.
El verano después del confinamiento estuve teletrabajando, no me dejaban ir a la oficina, pero este año estoy trabajando todos los días desde la oficina. De todos modos, el teletrabajo ha venido para quedarse, y que muchas empresas van a utilizar un formato híbrido por el que haya que ir 3 días a la oficina y a lo mejor teletrabajar otros 2.
Pues en mi caso fue algo pasajero, porque si bien durante la época fuerte de la pandemia nos dejaban ir 2 días y quedarnos otros 2 días en casa, cuando fue remitiendo se nos permitió tan solo un día de teletrabajo, y a día de hoy lo han suprimido.
Y también nos llegan mensajes de algunos oyentes. Diego es de Barcelona y nos dice que comenzó a teletrabajar en la primera ola. Al principio no se acostumbró, pero conforme pasaban los meses vio que la vuelta a la oficina estaba cada vez más complicada. Tuvo que hacerse la idea de que iba a tener que aprender a trabajar de otra manera, es decir, hacer exactamente lo mismo, pero desde la comodidad de una casa. Y así nos cuenta, lleva aproximadamente 2 años y medio teletrabajando. El teletrabajo que facilita mucho las cosas o las complica, porque luego la realidad dentro de los hogares, si tienes niños o no, por ejemplo, pues puede hacer que teletrabajar sea una complicación o no. Mensajes al 637-23-0000.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE, o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Si no fuera por Edison y las mentes más brillantes, lo que te vamos a decir tendría que llegarte por paloma mensajera. Seguro que ellos habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo por un precio de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Volvemos a casa. Llegamos con la mochila llena de nuevas experiencias, nuevas historias y nuevos protagonistas. Hemos recorrido más de 20.000 kilómetros para seguir conociendo la labor de nuestros misioneros allí donde más se necesita.
Misioneros por el mundo con Asel Sánchez Vicente. Costa Rica, San José. El viernes por la noche, en 13.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto
es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el primer día garantizamos el pago puntual el día 5 de cada mes con el mejor asesoramiento para encontrar al inquilino perfecto. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Y aunque todavía estamos a mediados de agosto y muchos madrileños todavía están de vacaciones, algunos ni siquiera se las han cogido todavía, hay que ir pensando en la vuelta al cole, que está ahí en nada, a la vuelta de la esquina. Para hacerla más llevadera, tengo una buena noticia que contarte, y es que los autobuses de la MT volverán a ser gratuitos a la vuelta del verano. Borja Caravante es el delegado de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid.
Como hicimos el año pasado, los autobuses gratuitos para que la gente se acerque al transporte público, conozca de las bondades y conozca que dentro de Madrid y en concreto dentro de la M30 la mejor manera de moverse, tanto en términos de tiempo como en términos económicos, es utilizar el transporte público.
El consistorio puso en marcha esta medida tras el paso de Filomena en el año 2021 y lo volvió a activar ese mismo año del 1 al 15 de septiembre de 7 a 9 de la mañana para actuar sobre la hora punta. Entre un 18% y un 49% se incrementó el uso de los autobuses de la MT en esas dos semanas. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE Madrid. Enseguida te voy a contar más noticias de nuestra región y más cosas que te interesan, pero antes, como siempre, nos vamos a la Dirección General de Tráfico. Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora en la red de carreteras de la comunidad encontramos circulación intensa de salida de Madrid por la 3 en Villarejo de Sabanés y en ambos sentidos en la 6 en El Plantío y Majadahonda. Complicaciones además en la M50 en Fuenlabrada dirección a la A42. En el resto de la red vial madrileña se circula sin problemas. Aún así, desde la Dirección General de Tráfico les insistimos, no bajen la guardia al volante y moderen la velocidad.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y es jueves ya, 18 de agosto. Vamos a conocer qué más cosas están pasando en nuestra región de la mano de Álvaro Coutelén. Álvaro, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes.
Buena noticia, para los madrileños, que justo a la vuelta del verano, cuando ya empieza la vuelta al cole y todo el jaleo de los trabajos, los autobuses de la MT van a ser gratuitos.
Sí, fíjate, es curioso. El año pasado, en septiembre, se hizo del 1 al 15, pero solo de 7 a 9 de la mañana. Esta vez lo hacen las 24 horas del día, pero solo 3 días de septiembre. Curiosamente, el 7 y el 8 lo ponen porque es la vuelta al cole en Madrid. Esos dos días es donde más alumnos madrileños van a regresar a las aulas. Lo vamos a recordar luego también en el informativo Mediodía COPE Madrid, pero vamos a contar también más cosas. Por ejemplo, los últimos datos de delincuencia que tenemos en la región del primer semestre del año. Los ha hecho públicos el Ministerio del Interior. ¿Ha subido la delincuencia en Madrid? Sí. ¿Es para preocuparse y decir que Madrid es insegura? Tampoco. Vamos a contar qué más sube, si los hurtos, los delitos sexuales, los homicidios. Uh-huh. Lo que sí sube, por ejemplo, y sigue subiendo, son los delitos informáticos, pero eso es ya una tendencia desde hace tiempo. Y siguen subiendo. Ya sabes que hubo un bajón por la pandemia, por el COVID. Obviamente no había nadie en la calle, no había nada que robar, ni a nadie a quien robar, pero ahora han vuelto a subir y esa tendencia se está manteniendo durante el último año en Madrid. Y nos vamos a dar una vuelta por el Retiro. Habitualmente vamos, pero esta vez por una buena noticia, y es que, según los usuarios de Google, es el mejor parque de Europa. Honor que comparte con el Parque Güell de Barcelona. Ni Jardines de Versalles en París, ni el Parque Escombro en Milán, nada.
como el retiro, absolutamente nada. Vamos a ver si es verdad, de dónde sale esa elección, de dónde salen esas valoraciones, y si los que pasean habitualmente por el retiro están de acuerdo en considerar a este pulmón verde de la capital como el mejor parque de Europa. Vamos a hablar de las palmeras de Atocha, que hay que talar 3, no pasa nada, el jardín se va a quedar tropical, precioso, porque van a permanecer 12 ahí donde estaban las tortugas, que ya no están, no hay ni agua, está todo con cemento. Y vamos a contar cositas del COVID, los últimos datos también, y las secuelas, sobre todo psíquicas, que está teniendo en determinados pues contagiados, que todavía les queda algún tipo de secuela. Y así está el día en Madrid, a la espera de saber si Casemiro se va o no.
Eso te iba a decir, digo, ¿no vas a contar nada de Casemiro? Que
pues
si se va o no.
Hay disparidad de opiniones en la redacción, pero todo el mundo coincide en que si al final son 70 millones, pues hombre.
Es mucho dinero,
para,
¿eh?
Es para pensárselo, sobre todo si él quiere salir. Si él quiere salir, encima te dan 70 millones, pues oye, gracias por todo y ya veremos cómo nos apañamos sin él.
¿Tú qué harías?
Yo por 70 le vendería.
Bueno, pues ahí está la opinión, ¿eh?, de Álvaro Coudelén, un gran madridista y sobre todo que entiende muchísimo, entre otras cosas, también de deportes. Gracias, Álvaro. Luego os escuchamos.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Probablemente ya de mí te has olvidado. Y sin embargo yo te seguiré esperando. No me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver me encuentres todavía. Por eso aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente, para que tú al volver no encuentres nada extraño y sea como ayer y nunca más dejarnos probar.
Y ahora te quiero hablar de cosas que también te interesan y mucho, y es que fíjate en esta cifra: en España mueren al año más de 30.000 personas por ataques cardiorrespiratorios. Es una cifra que se podría reducir considerablemente si pusiéramos en casa un desfibrilador. Y es que, según las estadísticas, 8 de cada 10 paros cardíacos ocurren en nuestra casa, en el hogar, y tan solo un 5% sale adelante porque muchas veces la ayuda llega tarde. Adolfo es promotor del proyecto Protege tu Vida. Adolfo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Cuéntanos, ¿en qué lugares deberían estar más presentes estos desfibriladores?
Pues mira, realmente los lugares son muchísimos, porque además es que tenemos muy pocos. Somos de los países de Europa que menos desfibriladores tenemos, cuando estamos hablando de 100 muertes diarias. Y el problema es que el tiempo es oro, es decir, aquí sí que no cabe la espera. Es decir, si esperamos al servicio de emergencia, llegan lo antes posible, pero si pasan 10 minutos, que normalmente pasan, ya el cerebro está muerto, es decir, ya no se puede hacer nada con esa persona. A partir del minuto número 4 empieza a estar afectado. Entonces, lugares donde tenemos que tener el desfibrilador de Protege tu Vida, que además es que es muy sencillo de manejar, ¿no? Por ejemplo, en casas, hemos dicho, pero también sería muy interesante tenerlo en ayuntamientos, para que así, pequeños, para que así puedan tener los vecinos, en tenerlos en comunidades de vecinos, en empresas donde los empleados y los clientes pueden beneficiarse, en restaurantes, en centros deportivos, hay muchísimos. Pero sobre todo, si nos está escuchando, protege tu vida, protege la de tus seres queridos y compra un desfibrilador, el de que va a ser, pues bueno, en el caso de que ocurra una desgracia, pues es tu salvación.
Desde luego, como siempre decimos aquí, Adolfo, es la diferencia, aunque suene así de duro, ¿no?, entre vivir y morir, porque hablamos de personas, lógicamente, que pueden tener patologías cardíacas previas, pero es que nadie estamos a salvo de sufrir en algún momento un paro cardíaco.
No, nadie está a salvo. Normalmente las personas que antes nos lo han comprado y nos lo compran rápidamente son personas que lo han vivido muy de cerca, ¿no? Un familiar o algún vecino lo conocen, ¿no? Que si hubiera habido un desfibrilador, pues se hubiera salvado, ¿no? Y solamente con el hecho de tenerlo ya sería suficiente. Además, saber que es una inversión que se hace, pero es una inversión, digamos, de por vida y de por vidas, porque siempre va a ser necesario, ¿no? Uh-huh. Un corazón siempre va a estar ahí y siempre va a hacer falta esa corriente eléctrica que le dé, ¿no? En segundos se ha colocado porque es muy sencillo de poner y en el caso de que no sea necesario, él se va a quedar analizando, registra el corazón, pero no va a dar la corriente, pero en el caso de que esté parado, salva esa vida.
Exacto, que es muy fácil utilizar, como está contando Adolfo, solo se pone en funcionamiento si es necesario. Bueno, pues Adolfo, ¿dónde podemos conseguir un desfibrilador Protege tu Vida? Y sobre todo también importante, ¿qué ventajas tienen los oyentes de COPE?
Pues mira, los oyentes de COPE tenéis dos grandes ventajas. Uno es el descuento en el caso de que lo queréis comprar, un 30% de descuento. Y otro es también un regalo, que es un regalo creo que muy interesante, porque es un aparato que mucha gente no lo conoce, que es el antiasfixias, ¿no? Ante los atragantamientos, ¿no? Gratis el 30% y gratis el atragantamiento. Teléfono de Protege tu Vida, 900-730-061. Repito despacito, 900-730-061.
Ahí está ese teléfono, vamos a repetirlo, 900-730-061 es el teléfono del desfibrilador Protege tu Vida. La diferencia, así de sencillo, entre vivir o morir. Adolfo, muchas gracias, hasta el próximo día, adiós.
Gracias Mónica, un abrazo enorme para
todos. Adiós, además con esas importantes ventajas y descuentos que nos decía Adolfo. Nosotros seguimos aquí en Mediodía COPE ahora con Ángel Correas.
Son las dos.